Jesús ha existido desde la eternidad pasada. ¿Qué hacía Jesús antes de descender a la tierra como un bebé? Aquí está Nancy Lidemos.
Jesús no solamente se deleitaba en su Padre, disfrutando de su compañía, sino que también se deleitaba en nosotros desde la eternidad pasada.
Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy Lidemos en la voz de Patricia de Saladín. ¿Cuándo empieza a existir Jesús? Es una pregunta cuya respuesta es esencial para mantener una teología sana. Cuando la respondas y lo comprendas, esto va a afectar tu adoración. Nancy está abordando este tema a su paso por un libro titulado El Cristo Incomparable, disponible en inglés. Aquí está ella hablándole a un grupo de mujeres.
Desde que yo era una niña pequeña, he sido una aficionada a las biografías. Disfruto su lectura y he acumulado una enorme colección de ellas. Al paso de los años, he leído muchísimas. Y he descubierto que la gran mayoría inicia haciendo referencia a la era o a las circunstancias alrededor del nacimiento de la persona. La mayoría de las biografías comienzan narrando el nacimiento del protagonista de la historia. Nosotros estamos comentando en esta serie acerca del Cristo incomparable. No hay otro como Él. Y hoy meditaremos aún en otro aspecto que hace a Cristo único. Él es el único entre los fundadores de religiones o entre aquellos de quienes se han escrito sus biografías, porque si hablamos sobre cualquiera acerca de que se haya escrito una biografía, veremos que su existencia comenzó en el momento de su nacimiento. Pero este no es el caso de Cristo. Jesucristo no empezó a existir al nacer de María en Belén. Quizás no habías pensado en ello antes, pero esto es un hecho. Él existía mucho antes de que se celebrara la noche de Navidad. Mucho antes de su encarnación y de su vida aquí en la tierra. En el principio de los tiempos, Él ya era. Y vamos a estar hablando hoy, a lo largo de esta serie, de algunos temas difíciles de comprender, de cosas que no son fácilmente entendidas, pero que tenemos que aceptar por fe porque estamos tratando con realidades sobrenaturales, con asuntos que nuestras mentes racionales no logran comprender. En el inicio de los tiempos, Jesús ya existía. Él ya era. En el principio, Él ya estaba allí. Él siempre existió. Algunas sectas, cultos y falsas religiones niegan la existencia eterna de Jesús y alegan que fue una criatura creada. De hecho, averiguar la postura de estas religiones con relación a esta doctrina nos ayuda a discernir si su doctrina está o no apegada a las Escrituras. Pregúntate, ¿creen ellos que Cristo siempre ha existido? Y en esta serie estamos siguiendo como guía el libro de Oswald Sanders titulado El Cristo Incomparable. Te invitamos a acompañarnos a través de este estudio durante las semanas previas a la Semana Santa. Y hoy estaremos viendo el capítulo 2 del Cristo Incomparable. Y el capítulo se titula La preexistencia de Cristo. Ninguna otra biografía puede iniciar con la preexistencia de su personaje, puesto que esa vida empieza con su nacimiento. Pero Cristo siempre ha existido. Él ha existido eternamente, desde el pasado y a través de toda la eternidad. Este es el testimonio de los profetas del Antiguo Testamento. Ellos hablaron de ese hecho de que Cristo existía aún antes de que el universo fuese formado, antes de que llegase a Belén como un bebé. Por ejemplo, en Miqueas capítulo 5, en el versículo 2, un versículo que con frecuencia escuchamos citado en Navidad, dice, «Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel». ¿De quién está hablando? De Jesús. Y dice, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Él saldrá, pero siempre ha sido. La eternal preexistencia de Cristo existe desde la eternidad. Leamos ahora un pasaje muy familiar para muchas de nosotras. En Isaías capítulo 6, el profeta dice: En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Esto fue dicho y escrito cientos de años antes de que Cristo hubiese nacido. Desde entonces Isaías vio la gloria de Dios, la gloria del Señor. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, se hace claro para nosotros que Isaías estaba viendo al Cristo. Él estaba contemplando al Mesías sentado en ese trono. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, y veamos la secuencia aquí. En ese capítulo 12, Juan cita el texto de Isaías capítulo 6, el mismo pasaje que acabamos de leer hace un momento, pero él lo aplica a Jesús. Él dice, y estoy hablando de Jesús, y luego dice en Juan capítulo 12, versículo 41, Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. ¿La gloria de quién? La gloria de Jesús. Vio su gloria y habló de él. Isaías vio a Jesús sentado en el trono. Era la gloria de Cristo, la gloria del Padre, uno con el Padre. De manera que Cristo existía cientos, miles de años antes de su nacimiento como hombre en la tierra. De hecho, existía ya desde la eternidad. Y no solo dan testimonio a los profetas en el Antiguo Testamento acerca de la preexistencia de Cristo, sino que también se hace en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista, él dio testimonio de la preexistencia de Cristo. Juan capítulo 1, versículo 15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, Este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Eso suena un tanto complicado. El que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Sabemos que Juan nació 6 meses antes que Jesús. Así que en su naturaleza humana, Juan era antes que Jesús. Juan era primero que Jesús. Pero como el eterno Hijo de Dios, Jesús existía eternamente antes que Juan. Así es que Juan dice, el que viene después de mí, quien nació después que yo, es antes de mí porque era primero que yo. Él preexistía desde la eternidad pasada. Y esta preexistencia de Jesús no fue solamente testimonio de Juan el Bautista, sino también en numerosas ocasiones el testimonio de Cristo mismo sobre sí. En Juan capítulo 3, versículo 13, Jesús dice, Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús está diciendo, Estoy aquí en la tierra, descendí de los cielos, vine del cielo. Nosotros solemos decir que los niños y las niñas vienen del cielo, pero sabemos que no es así. Dios los crea en el vientre de sus madres, pues no existían en el cielo antes de llegar al mundo. Pero Jesús existía en el cielo antes de llegar a esta tierra. En Juan capítulo 6, versículo 33, Jesús dice, Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Y luego dice, Yo soy el pan de vida. Jesús dice, Yo estuve en otra parte antes de llegar aquí. Vine de algún sitio antes de llegar aquí. ¿De dónde vengo? Vine del cielo. Jesús dice, Yo anduve por ahí. Ya existía antes de bajar del cielo. Y otro pasaje más es Juan capítulo 8, el cual, para variar, es un poco confuso. Pero igual leamos desde el versículo 56, a ver si lo entendemos. Comenzando en el versículo 56, Jesús dice, Vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Abraham había vivido miles de años antes. Abraham había visto hacia el futuro y había anticipado el día que Cristo viniera a la tierra. Lo vio por fe y se regocijó. Por esto los judíos le dijeron, «Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham». De hecho, Jesús apenas pasaba de los 30 años. «Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham, quien te precede por miles de años». Jesús les responde esto. Imagínense cómo debe haberles impactado escuchar esto en aquel tiempo. Jesús les dice, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy». De seguro estaban ellos allí rascándose la cabeza y preguntándose, ¿estará loco este hombre? No, no estaba loco. Él es el Cristo incomparable. Él vino a la tierra, vino a marcar cual bisagra la historia humana. Por años, la historia ha clasificado las fechas de los acontecimientos como AC, antes de Cristo, o como DC, después de Cristo. En verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Él no dice yo era, sino que dice yo soy. Él es el eternamente existente yo soy. Siempre ha sido yo soy. Él es yo soy y siempre será yo soy. Siempre ha sido, siempre es y siempre será el eternamente existente Cristo. Jamás ha habido tiempos en los que no ha existido en toda su plenitud. Y habiendo establecido lo anterior, ahora me intriga el considerar ¿qué tanto sabemos acerca de la vida de Cristo antes de que viniera a la tierra? Vayamos a Juan capítulo 1, versículo 1. Este es un pasaje que visitaremos numerosas veces durante esta serie. Juan dice, «En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios». Sabemos que la palabra Verbo se refiere a Cristo. La expresión de Cristo, porque Cristo es la palabra viva de Dios. En el principio existía el Verbo. No dice que el Verbo empezó, sino que estaba ahí. Cristo estaba ahí. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Entonces, ¿qué sabemos acerca de la vida de Jesús antes de que viniera a la tierra? Bueno, pues primero que nada sabemos que Él estaba con Dios. Él mantenía una comunión cercana, íntima y personal con Dios. Él estaba con Dios. Juan capítulo 1 continúa diciendo en el versículo 18, «Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer». ¿De quién estaba hablando Él aquí? De Jesucristo. El único Dios. Él es Dios, pero también Él está a la diestra del Padre. Él nos ha dado a conocer al Padre. Y algunas de sus traducciones dicen, «A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer». Está al lado del Padre. La Nueva Versión Internacional dice que vive en unión íntima con el Padre. Él está al lado del Padre, está con el Padre. Desde la eternidad pasada, Jesús ha estado cerca de Dios. Él ha estado con Dios en comunión íntima. Ahora, eso va a ser importante al comprender por qué Jesucristo vino a esta tierra. Pero no solo estuvo con Dios, sino que era Dios. Eternamente ha sido uno con el Padre, aunque son distintos. Él es una persona diferente al Padre. De hecho, son tres personas separadas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas, pero aún así son uno. Y no vamos a estudiar la Trinidad completa aquí. Nos volveríamos locas tratando de entender esto. Pero sabemos que Él es eternamente uno con el Padre. Él siempre existió en la forma de Dios, como nos lo recuerda Filipenses capítulo 2. Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Él es Dios. Hebreos capítulo 1 nos dice que Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Ahora bien, seré la primera en reconocer que aquí estamos entrando en un misterio. Estamos apenas introduciendo un dedo en la profundidad de esta agua, pero Él siempre ha estado con Dios y siempre ha sido Dios. Él es la expresión exacta de su naturaleza. Él es el resplandor de su gloria. Así que estaba con Dios, era Dios. Era Dios antes de venir a la tierra. Y luego, ¿qué estaba Él haciendo? Bueno, al estudiar las Escrituras aprendemos que siempre ha estado activo, trabajando siempre. No solamente cuando vino a la tierra ejecutó obras grandiosas, sino que siempre ha estado ocupado desde la eternidad pasada. Él estuvo ocupado creando el universo. Él es el creador, no creado. Juan capítulo 1, versículo 3 dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el creador. Y vemos este hilo a través de todos los registros del Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 1 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Jesús estaba ocupado creando todas las cosas. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, en estos últimos días, Dios nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Jesús está activamente involucrado con el Padre creando el universo, activamente involucrado en el sustento del universo. Colosenses capítulo 1 dice, y Él es antes de todas las cosas, la preexistencia de Cristo, y en Él todas las cosas permanecen. Él es el pegamento de nuestro universo. Si no fuera porque Cristo sostiene unido este universo, las cosas simplemente se saldrían fuera de control. Él no es un Dios que meramente creó el mundo y lo lanzó al universo para luego permanecer pasivo, alejado de este mundo. No, Él está activamente involucrado en mantener y sostener este mundo. Hebreos capítulo 1, versículo 3 nos dice que Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él está activamente involucrado en el sostenimiento de su creación. Y te pido por favor que vayamos un momento a Proverbios capítulo 8. Un pasaje del Antiguo Testamento que pienso nos permite entrever qué hacía Jesús antes de venir a este mundo. Proverbios capítulo 8. Este capítulo es la personificación de la sabiduría. Se le considera a la sabiduría una persona en este capítulo. El capítulo completo habla de la sabiduría. La sabiduría hace esto, la sabiduría hace lo otro. Y muchos estudiosos de las Escrituras opinan que está haciendo referencia a Cristo, quien es la sabiduría de Dios. Así que donde está la palabra sabiduría en el capítulo 8 del libro de Proverbios, puedes pensar en Cristo. Al leer varios de estos versículos, creo que estarás de acuerdo conmigo de que este pasaje es un retrato de Cristo. Empezando con el versículo 27, justo por la mitad del capítulo, está hablando sobre la creación. La sabiduría dijo, cuando estableció los cielos, Jesús habla de haber estado presente durante la creación. Allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, cuando arriba afirmó los cielos, cuando las fuentes del abismo se afianzaron, cuando al mar puso límites para que las aguas no transgredieran su mandato, cuando señaló los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él, como arquitecto, y era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia. Jesús dice, yo estuve durante la creación. Yo estaba al lado de mi Padre como un maestro arquitecto o como un hábil artesano. La palabra en griego que vemos aquí en el Antiguo Testamento dice, estaba yo ordenándolo todo. Yo estuve a su lado. Él estuvo activamente involucrado con su padre como un obrero experto ordenando las piezas del universo. Así que cuando Dios creó el mundo, Jesús estuvo con el Padre a su lado, no como un espectador pasivo, sino trabajando activamente con su Padre. Y de la misma manera trabajaron juntos cuando Dios ideó el plan de salvación en la eternidad pasada. Jesús estaba con Él, ideando el plan con Él. Y luego al avanzar en Proverbios capítulo 8, vemos que a lo largo de toda la eternidad, Jesús estuvo gozoso. El Dios gozoso dice, yo estaba entonces junto a Él como arquitecto, versículo 30, y era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia, regocijándome en el mundo, en su tierra y teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. Era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo. Jesús nunca sintió nada más que gozo. Es un cuadro, si se me permite exponerlo así, sin sonar irrespetuosa o trivial, es un cuadro de un Dios feliz, de un Salvador gozoso. El Padre y el Hijo se deleitaron muchísimo el uno en el otro. El Padre se deleitó en el Hijo, se complació en su obra. Este es mi Hijo amado en quien me he complacido. ¿Lo recuerdas? Era su delicia de día en día. Y el Hijo se regocijaba en el Padre y se regocijaba en su obra, complacido de hacer su voluntad. Este es un deleite mutuo de uno con el otro, un Dios gozoso. Y luego notamos en este pasaje a un Dios relacional. Ellos se disfrutaban entre sí, disfrutaron estar juntos. Tenían a diario un sano compañerismo y una comunión inquebrantable entre ellos mismos. Pero Jesús, y esto es asombroso si meditas en esto, Jesús no solo se deleitó en su Padre y disfrutó la compañía de su Padre, sino que también desde la eternidad pasada se deleitaba en nosotros. Se deleitaba en la humanidad, regocijándome en todo tiempo en su presencia, regocijándome en el mundo, en su tierra, y teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. Verás, Jesús amó a su Padre. Amaba estar con su Padre, así que también amó a los seres humanos, quienes habían sido formados a la imagen de su Padre, y se deleitó en nosotros. Ahora, esto es todo un cuadro muy diferente a lo que muchos piensan de Dios. Pensamos en Dios como un ser severo, imposible de agradar, sin complacerse en nosotros en lo absoluto, buscando cómo hacer nuestras vidas más difíciles de lo que son. Y es verdad que existen aspectos del carácter de Dios y del corazón de Cristo que nos resultan difíciles, especialmente cuando pecamos, cuando somos orgullosas. Él humilla al orgulloso. Pero si retrocedemos, nos percatamos que desde el principio Dios inicia deleitándose en nosotros, que es un Dios gozoso, que Jesucristo desde la eternidad pasada estaba deleitándose en nosotros. Él estaba regocijándose en el mundo aún no habitado de Dios. Jesús desea que estemos con Él y con su Padre, que vivamos con Él al lado del Padre, que nos gocemos en Él, que nos deleitemos en Él, que nos deleitemos en servir y en bendecir a otros. Él anhela que nosotros lleguemos a disfrutar de la misma relación con el Padre que Él ha disfrutado por toda la eternidad. Él desea que participemos del gozo que ellos experimentan como Padre e Hijo. Eso es lo que Jesús dice en Juan capítulo 15. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Eso es lo que Cristo desea para ti. Él anhela que nosotras tengamos esa plenitud de gozo y esa relación que Él tenía con su Padre Celestial. Y permíteme solo mencionar otro asunto. Sabemos que antes de que Jesús llegara a esta tierra, Él era rico. Él era glorioso. Él tenía gloria con el Padre. Él vivía en un medio maravilloso, libre de pecado, y lo sabemos porque en Juan capítulo 17, al final de su vida terrenal, él ora así: "Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera". De manera que Jesús dejó todo esto, se vació de sí mismo, de la gloria que tenía en el cielo para venir a esta tierra. Él escogió dejarlo todo atrás. ¿Y por qué se despojó de todo esto? De ese compañerismo, de esa comunión, de ese gozo, de esa continua celebración, de ese regocijo y ese deleite. ¿Por qué se negó a sí mismo todo esto y descendió a este planeta corrupto y pródigo? Bueno, Él lo hizo en obediencia a la voluntad de su Padre. Me deleito en hacer tu voluntad. Y lo hizo por su gran amor por nosotros. El viejo himno lo dice así: "Saliendo de los palacios de marfil a un mundo de dolor, solo su gran amor eterno impulsó a mi Salvador. Fue su amor por ti, fue su amor por mí, su deleite en nosotros que le movió a venir a la tierra. Fue enviado a la tierra por el Padre, enviado en una misión divina, el Hijo eterno, eternamente preexistente, el que siempre fue, irrumpió en el tiempo y vino a este planeta. Y hablaremos de ello en nuestra próxima sesión. ¿Pero por qué lo hizo? Vino para hacer posible que nosotros experimentáramos el gozo, la comunión, la unidad con el Padre, que Él había disfrutado con el Padre durante toda la eternidad".
Ella es Nancy Lee DeMoss, explorando una pregunta muy profunda: ¿qué estaba haciendo Jesús en la eternidad pasada? Oswald Sanders escribió un capítulo sobre ese tema en su libro, El Cristo Incomparable. Muchas de nuestras oyentes están leyéndolo y escuchando a Nancy enseñar acerca de esto durante las semanas de preparación para el Domingo de Resurrección. Nancy volverá mañana con la serie El Cristo Incomparable y estará enfocando su enseñanza en la encarnación. ¿Qué significa eso de que Dios se hizo carne? Te invitamos a sintonizar mañana Aviva Nuestros Corazones. Aviva Nuestros Corazones con Nancy Lee DeMoss es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.